Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow. Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Deep inside these burning buildings, voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson we ourselves had never learned.
Muy buenas tardes, amigos seriéfilos. Bienvenidos una semana más a Previous León. Ya sabéis, esta es vuestra casa, Radio Color, la radio libre de Cuenca. Programa número 25 de esta tercera temporada y se lo dedicamos a una serie de carácter muy histórico. Esta semana hablamos de Guerra y Paz. Una serie en la que, bueno, ya lo sabéis, seguramente os la hayan hecho incluso leer en el instituto. La obra de León Tolstoy ha tenido una nueva adaptación en este 2016. 8 capítulos, una miniserie autoconclusiva, y de ella os vamos a hablar hoy en nuestro programa, de todos los detalles que nos deja y de las impresiones también que hemos tenido al verla. Ya sabéis, como siempre, que daremos un buen repaso a la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias al comenzar, y terminaremos, como siempre, hablando del calendario, de lo próximo que vamos a tener durante la semana que viene en el panorama seriéfilo. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, y también a través de internet en www.radiocolor.com.es, y además, desde hace un par de semanas, en nuestra web podéis escuchar los podcasts. En cuanto los subamos, mañana mismo están los podcasts del programa de hoy en nuestra web, www.previously-on.es. Así que acompáñanos durante la próxima hora. Estamos aquí en directo en Radio Color, aquí en Cuenca. Esto es Previous León. Hoy hablamos de Guerra y Paz. Buenas tardes, Sonia.
Muy buenas tardes, Pablo.
Domingo lluvioso, en esta ocasión nos trasladamos del programa de sábado al domingo, ya lo sabéis, estamos en directo aquí en Radio Color.
Bueno, nos tenemos que ir adaptando un poco y acostumbrando estos dos últimos meses cortitos que quedan ya de, para terminar la tercera temporada de Previous León. Entre crossovers y fiestas de la radio, me parece que vamos a tener que ir alternando sábado-domingo o sábado-domingo.
Bueno,
veremos a ver, que se acercan grandes cositas aquí en la radio también.
Hoy hablamos de Guerra y Paz, de esta miniserie británico-estadounidense. Pero antes, como siempre, comenzamos hablando de las noticias, de la actualidad del mundo de las series. Sonia, ¿con qué comenzamos hoy?
Pues, si te parece, después de sorpresión de Juego de Tronos, lo comentamos un poquito.
Bueno,
sorpresón. No.
Jon Nieve está vivo, ¿vale? No hacemos ningún spoiler porque ya... Los que sigáis la serie lo habéis visto el capítulo ya seguro.
Si no, lo hemos puesto en todos los sitios.
En ya, todos los sitios. Ya sabéis que nos podéis leer también en esa columna semanal, los domingos, en el deporte, en eldeporteconquense.com.
Y esta hablamos, semana, un artículo que se llama Jon Nieve está vivo.
Precisamente, ¿no? bueno, Sonia, yo lo esperaba, más o menos todos esperábamos incluso que fuera de esta manera, ¿no? Que fuera Melisandre,
bueno,
la que...
Estaba claro que no podía ser en el primer capítulo, lo que no estaba tan claro es que fuera ya en el segundo, entonces sorpresón porque haya sido tan rápido, pero vamos, lo que no se sabía era cómo, ¿no?
Bueno, pues muchos ha hablado, incluso, bueno, pues de que Kit Harington, el actor que interpreta a Johnny Depp, pues ha pedido perdón, ¿no?, a los fans por tenerlos engañados, a compañeros de trabajo, bueno... Podéis leer todos los detalles en esta columna. Lo que sí os vamos a hacer, os vamos a dejar luego en nuestras redes sociales un vídeo de recopilación de reacciones de la gente al ver ese momento, ¿no? Cuando hicimos la reseña de este capítulo en nuestra web, os dejamos ya un vídeo de, bueno, en un bar en Inglaterra, me parece que es.
Sí.
Pues que la gente se junta a verlo y, bueno, pues salía todo ese bar lleno, en silencio en esos últimos 10 segundos. Y cuando John abre los ojos, ¿no? La gente aplaudiendo, loca.
Parece que habían marcado un gol.
Sí, sí, un poco así, ¿no?
Pues me levanto bien.
Bueno, pues queremos también que nos dejéis vuestras impresiones en la web, en las redes sociales, qué os ha parecido la vuelta a la vida de Johnny Depp, qué repercusiones o cuál es el futuro que creéis para el personaje. Más cositas, Sonia.
Pues a ver, Ednat.
Cerdos y diamantes, ¿sí?
Sí. Una nueva serie, ¿no? Gracias a Sony.
Bueno, pues ya sabéis que estamos hablando de una película allá por el año 2000.
Pedazo de serie con actores de película, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Todavía no está del todo confirmado. Lo que sí se sabe es que en principio va a ser para 2017.
Sí.
Y que Guy Ritchie, el que en aquel entonces dirigió la película, parece que va a estar también a los mandos de esta serie. En principio habría 10 capítulos. Y llegaría de la mano de del canal Crackle, propiedad de Sony. ¿Vale? Es una plataforma tipo Netflix, bueno, que hay en Estados Unidos, Crackle, y que es propiedad de Sony. Bueno, pues a ver qué tal va este proyecto hacia adelante. Desde luego, se ha acertado con series tipo Fargo. Yo creo que el llevar esta serie, el universo de esta serie, de esta película, mejor dicho, la pantalla pequeña.
Está ahora de moda, Pablo, como venimos diciendo en los últimos programas, que se ve menos películas, ¿no? Y parece que se ven más series y se están llevando estas grandes películas a unos 10 capítulos.
Bueno, pues eso en cuanto a Snatch, Cerdos y Diamantes. ¿Qué más cositas tenemos por hablar?
Pues a ver, el protagonista de Arrow ha hablado sobre los rumores que hay de la posible vuelta de Canario Negro.
Bueno, pues ya sabéis que quedan muy poquitos episodios, que termina el día 25 de mayo esta temporada de Arrow. Y bueno, Stephen Amell, el actor que interpreta a Oliver Queen, a Flecha Verde, bueno, pues ha dejado bastante claro que Laurel, que Canario Negro, en principio no va a volver, aunque sí que deja abierta esa puerta a que algo oculto hay, ¿no? Por aquellas últimas palabras, Sonia, que yo he comentado contigo tantas
veces.
Sí,
tú estás bastante rayado con...
Claro, es que hay un momento, la última escena en la que Laurel está viva, que le dice, me tienes que prometer una cosa.
Y que, no le dice, que le dice a Oliver.
Y no se ve el que le dice, le entrega algo, parece una foto o algo así similar, pero no se ve qué le dice, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver aquí al final de temporada lo que dice Stephen Amell, que bueno, que es un secreto y que quieren sorprender a los fans, ¿no?
Sí, que es verdad que Canario Negro era como la menos valorada, ¿no?
Dentro de la serie, más de una vez y más de dos.
Y sin embargo, ahora está la gente como que no quieren que se vaya de la serie.
Bueno.
No sabemos lo que queremos.
Caprichitos. Venga, más cositas, Sonia.
A ver, hay peticiones para que Netflix produzca el Ministerio del Tiempo.
Bueno, pues concluye, lo hemos estado mirando esta mañana, Sonia, el Ministerio del Tiempo concluye este mes, ¿no? La segunda temporada, esos 13 episodios. Y bueno, parece que hay posibilidades de que Televisión Española cancele la ficción que está teniendo bastante éxito. Bueno, pues en la plataforma change.org, ya sabéis que la gente pues hace propuestas, ¿no? La gente se suma, la firma y algunas pues alcanzan bastante relevancia, ¿no? Llegando a alcanzar cientos de miles de firmas. Bueno, pues esta solicitud, lo que dice, por supuesto hecha por uno de los seguidores, ¿no? Es una petición, dice así, espontánea para que Netflix adquiera los derechos de esta serie perteneciente a Radio Televisión Española.
Sí,
y la siga produciendo y le siga teniendo continuidad.
Recordar que de momento tiene 2 temporadas, la segunda, como bien dices, finaliza ahora el 23 de mayo, la primera fue de 8 capítulos, aunque esta otra, como has dicho, de 13.
Bueno, todo lo que toca Netflix ahora mismo se convierte en oro. Esperemos a ver si hace caso a estos seguidores españoles.
Bueno, a ver, Pablo. Notición. Bueno. Se abre en China la primera tienda dedicada íntegramente a los Simpson.
Bueno, pues...
A mí me molaría, verla.
Nos pilla un poquillo lejos, ¿no? Se ha abierto en Beijing. Bueno, y está todo lleno de merchandising, nos podéis hacer.
Bueno,
una...
imagínate, como hay pocas cosas ya, pocas temporadas y demás, pues, debe estar la tienda.
Pues imagínate, los primeros días hasta arriba de gente.
Pero también lo cómo han tenido que decorar todo, ¿no? Ahí como ambientado, que parece una tienda de Springfield.
La tienda se llama The Simpsons Store y, bueno, pues como decimos...
Tampoco se han calentado mucho los esos para ponerle el nombre.
Es el nombre que tenía que tener la tienda. Y terminamos, Sonia, con una noticia de una serie de la que hablamos no hace demasiado aquí.
Sí, una confirmación, y es que ya se sabe la fecha de estreno de la segunda temporada de Sense8.
Bueno, fecha más o menos. Lo ha confirmado Jamie Clayton, que es Nomi en la serie, y lo hizo en Twitter, con un mensaje muy cortito, muy breve, que decía episodio 1 en Navidad, el resto 2017. Así que a partir de esta Navidad podremos ver la segunda temporada.
Pensábamos que sería antes, ¿verdad?
De la serie de los hermanas Wachowski.
Que pensábamos que sería antes.
Sí, bueno, pues la temporada anterior se estrenó en verano.
Por eso nos habíamos imaginado que sería también en verano.
Las fechas de verano, ya sabéis que, bueno, en principio las suelen dejar un poco para series con un poquito menos de relevancia, y el éxito del Sense 8 pues parece que les ha llevado a coger una época mejor, ¿no? Que son las Navidades. Así que, Sonia, con esto, si te parece,
terminamos
las noticias, no sin antes recordaros, yo creo que lo vas a decir tú, Sonia, el próximo evento que está preparando Radio Color.
Bueno,
para
ya.
Este próximo fin de semana ya.
Sí, ya te lo venía diciendo. Pues mira, es este sábado, día 15. 14. Vale. Sábado 14 va a haber un concierto fiesta de presentación de lo que va a ser la fiesta de la primavera, que se viene haciendo tantos años en la Plaza de la Merced, que va a ser el 4 de junio. Pues este sábado hay una presentación en la cual van a tocar también dos grupos, Flow con Duende y Buscar Ruinas, y va a ser en directo Cuenca, en La Ronería, y ya podéis comprar la entrada solo por 5 brillos. La podéis comprar en Barodín o en La Ronería, o poneros en contacto con cualquiera de aquí de Radio Color. Y nada, también para lo de la fiesta de la primavera, la que se hace en la plaza, pues están ya los tickets para la comida a la venta. Solo por 6 brillos te hinchas ahí de pollo rico y todo eso.
Bueno, por cierto, que lo empezamos a recordar la semana pasada, ya sabéis que tenemos un canal en iVoox donde subimos todos los podcasts, ya están subidos absolutamente todos los que tenemos emitidos. Y bueno, la semana pasada os decíamos esa pequeña clasificación, ¿no? De cuáles eran los más descargados. ¿Cómo estamos, Sonia, a día de hoy? Pues... No digas el número de descargas. Dinos simplemente por los que están en primeras posiciones.
Pues el que más descargas tiene es Daredevil.
La segunda temporada. Sigue siendo que está en top.
Y luego hay un triple empate a descargas entre The Big Bang Theory, El Príncipe de Bel-Air y Mr. Robot.
Ese sería el segundo puesto. ¿Quién quedaría en tercero?
Pues le sigue Black Mirror.
Bueno, pues buenas series todas ellas, ¿eh? Os animamos a que le echéis un vistazo y ya sabéis que desde el móvil, tablet, lo podéis descargar y escucharlos todas las veces que queráis, desde donde queráis. Gracias a iVoox que podemos tener este canal. Bueno, pues abierta nuestra entrada ya en directo en la web, previously-on.es.
Desde ahí podéis comentar.
Para comentar nuestra serie de Guerra y Paz, que es nuestro tema central de hoy. ¡Arrancamos!
Oh,
Bueno, Sonia, pues nos metemos un poco ya en faena a hablar de este Guerra y Paz. En primer lugar, ¿qué te ha parecido? 8 episodios, duración de la que te gusta, 45 minutillos.
Bueno, para algunos han sido 6 capítulos porque tenían más duración. Dejémoslo en una miniserie. Pues me parece que está muy bien ambientada, que tanto los escenarios como los personajes me parece todo muy creíble y que está muy bien metida en la época y que refleja muy bien la historia, pero a mí me ha parecido bastante amorosa, por llamarla de alguna forma.
Más y de la parte de paz que de la parte de guerra, ¿no?
Bueno, más de la parte de amor, ya no solamente paz, sino de, pues sobre todo habla de 3 casas importantes, de 3 familias importantes y de, pues, de quién, al final, quién queda emparejado con quién.
Estamos hablando, Guerra y Paz es una obra, lo sabéis todos, escrita por León Tolstoy y ambientada pues en al principio del siglo XIX, cuando Napoleón pues, estaba invadiendo Rusia, ¿no? Por aquel entonces. Y bueno, pues esta miniserie que ha visto la luz en 2016, este mismo año, es verdad, Sonia, que por lo que hemos podido leer, yo no tengo tampoco recuerdo del libro al completo, pero sí que la traslada bastante bien, ¿no? La obra escrita a la pequeña pantalla.
Sí, dice los comentarios de la gente que se la ha leído, yo no me la leí.
Ay, te pondría mala nota, seguro.
No, existía El Rincón del Vago, que no sé si seguiría existiendo. Y no, que es broma. A mí no me mandaron leérmela. No es una novela que me haya leído. Pero sí que he leído que los personajes, tal cual en el libro, los clavan en la serie. Mucha gente que ha leído los libros en comentarios y tal, dicen que todo. Que los escenarios, que la personalidad de cada uno, o sea, que eso parece que la gente sí que está contenta, que no suele pasar, ¿no?
Buenas críticas para la serie, como decimos, ambientada en aquella época y como decía Sonia, en 3 familias sobre todo, los Besujov, los Volkonsky y los...
Rostova.
Y los...
Rostova.
Rostova. Y los Kurayina, los Kurayin. ¿Qué ocurre con estas familias? Bueno, pues cada uno tiene un poco su cometido dentro de esta historia, ¿no? Por una parte, vemos a Pierre Besujov, que es un chico joven, es el hijo bastardo de un conde importante, ¿no? Que muere, pero bueno, este conde le tenía bastante aprecio y le deja en herencia, a pesar de que lo intentan en esos primeros episodios, ¿no? Dejarle sin nada, pues él adquiere de repente muchísimo poder, mucha relevancia, cuando él hasta entonces era pues un bastardo, un paria, un tipo además que se metía donde no le llamaban, ¿no? Siempre, eso lo hemos visto en la serie durante muchos capítulos, meterse en conversaciones incluso a favor de Napoleón, a favor de la libertad de derechos que promulgaba Napoleón. En esa época en la que, bueno, desde Rusia, ¿no? Al general francés pues se le veía como una auténtica amenaza, ¿no, Sonia? De fondo vamos a tener, como siempre, la banda sonora. En este caso, yo creo que muy bien elegida. Tenemos esos momentos de la aristocracia rusa, ¿no? De ese momento. Tenemos vals, tenemos un poquito de todo, pero que sí que te mete bastante bien en faena, ¿no? En lo que es la ambientación de esta serie. Bueno, pues Pierre, como decimos, acaba siendo conde y, bueno, pues estas cosas de la época, pues lo normal era desposarse con una mujer pues también de la alta nobleza, por así decirlo. Y bueno, pues una de esas familias son los Kurayin y la chica elegida es Elena, una mujer que además le detesta, ¿no? Por así decirlo, desde un principio, ¿no? Eso lo vemos.
Está como avispada cuando se entera que Pierre ha heredado esa fortuna. lo comenta con su hermano que él va a ser el elegido para que se case y a ella le parece bien porque se lo toma como me da igual, yo quiero que él, con el que me case sea solamente por su fortuna y habla como pues con las tierras que va a tener y todas las riquezas que posee, me da igual lo que tú dices de que me caiga fatal con tal de tener todo esto.
Bueno, luego hablaremos un poco más adelante, después de presentar los personajes, hablaremos de qué ocurre, ¿no?, con Elena y
su hermano.
Y con su hermano y también con Pierre, por supuesto. Pierre es amigo de Andrei, Andrei Volkonsky, que es... le llaman príncipe. La verdad es que durante la serie vemos unos cuantos príncipes y princesas, ¿no?
O condes, todos parece que tienen
alta nobleza, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, pues este Andrei es un chico militar joven que tiene una mujer que está a punto de dar a luz. Pero él, bueno, se tiene que ir a servir a su país, ¿no? Se va a
Bueno, él es que no está muy contento con la vida que tiene. Entonces un poco lo decide él, dejar a su mujer embarazada con su hermana y su padre, con su familia, como para que la cuiden, que está a punto de dar a luz, y él marcharse porque siente como que no es feliz, que no le gusta ir a las fiestas que tiene que ir, que no le gusta aparentar todo lo que tiene que aparentar, y es un poco él el voluntario, aun sabiendo que puede morir en la guerra, de que decide irse y dejar a su familia.
Uh-huh. Por su parte, vemos también a su hermana, María. Que luego la apuesta será bastante relevante en lo que es esta historia. Al principio pues pasa bastante desapercibida. Yo incluso confieso que me pensaba que era una criada, una amiga de la familia. No siquiera era hermana de Andrei, ¿no? Por lo que vemos en estos primeros episodios.
Es que Pablo, su padre, bueno, en esa época, pues claro, la mujer estaba era muy inferior al hombre. Entonces también se le trataba, pues a él se le trataba como un príncipe y a ella casi como una sirvienta. Es también la impresión que
sí, bueno,
que da.
Es algo que vemos también, ¿no? De la posición de la mujer en este... Uh-huh. En esta época y en este país, en Rusia, ¿no? Como las mujeres pues estaban prácticamente destinadas a ser parejas de...
Y sumisas totalmente a lo que le ordenase el padre y el marido, el futuro.
Y eso lo vemos además acrecentado en la familia Rostov y sobre todo pues en Natasha, que es pues una de las grandes protagonistas de
esta historia. Y casi es la familia más normal, ¿no? La que se tiene más amor, la pareja.
Que son alta nobleza, pero son los más clase media, ¿no? Por así decirlo.
Y no solamente eso, sino como los más, los que no son tan falsos. Quiero decir, ahí pues el padre y la madre son una pareja felices, que lo dan todo por sus dos hijos y por su sobrina, que vive con ellos. Y sin embargo en las otras casas se ve que hay de todo.
Bueno, pues en esta familia, los Rostov, como decimos, esas dos hijas son las importantes, Natasha y su prima, no hija, que es Sonia, toca ya tuya, que me dijiste incluso en algún momento durante la serie que te ponía de los nervios un poco.
¿Sí?
Sí, me dijiste, ¿has llegado ya con la Sonia esta serie?
Pues es que... Al final se demuestra como que tiene ahí buen corazón y que lo que pasa que está locamente enamorada de su primo.
Sí, Nikolai, que también muy
De
importante.
Nikolai, el hermano de Natasha. Entonces es toda la serie como, mira, me da igual que me putees y todo lo que me están haciendo, incluso le buscan otra pareja y sus tíos están como súper de acuerdo de que tenga otra pareja, pero cuando le dicen que es con su hijo, pues incluso se enfadan, como la persona que tenemos aquí viviendo con nosotros, que hemos acogido como hija, nos quiere hacer esto y ella, sin embargo, pone sobre todo los nervios por ser eso, repito, tan sumisa, tan como tan buenaza y sintiéndose como tan inferior al hombre.
Bueno, aquí comenzamos a ver las primeras conexiones entre familias, que luego sí que es cierto que toda la trama, toda la historia está muy bien hilada hasta el final, ¿no? Como se van juntando estas tres, cuatro familias, ¿no? Y cómo van estando unos emparejados con otros, cómo influyen unos en la vida de otros.
Que es un triángulo amoroso.
Sí, bueno, en algunos casos hasta cuadrados, ¿no? Bueno. Vemos un poco de todo. Bueno, pues Pierre, que para mí es el gran protagonista de esta historia.
Sí, claro.
Junto con Andrei.
Y Natasha.
Pues Pierre y Natasha son amigos desde la infancia. Vemos ya desde el minuto uno que Pierre la idolatra, ¿no? La tiene pues como una fuente de alegría y vitalidad, ¿no? Un poco también como es ella, ¿no? Como nos la muestra en los primeros episodios, que es todo sonrisas, todo ilusión, todo
sí, bueno,
positivismo, ¿no?
Excepto cuando le pasa lo que le pasa, más de amores, tal, que se le ve como súper decaída y... Pero ella es tan feliz y tan alegre y nos la muestran tan así que incluso cuando se le ve decaída es como que se hunde, porque de ser tanto a eso es como, ay, pero luego otra vez se viene arriba.
Bueno, pues vemos que Pierre, aunque ha pasado a ser conde y tiene mucho poder, todo económico, y se casa, ¿no? Se desposa, ¿no? Como dicen en la serie
con Elena.
Uh-huh. Pues sigue teniendo esas escapadas para ver a esta familia, ¿no? A los Rostov. Y para de vez en cuando pues darle un abrazo a su amiga Natasha y pues ver qué ocurre, ¿no? Con esa familia y con sus amigos, ¿no? Con Andrei, que de vez en cuando pues también queda. Si te parece, Sonia, pasamos ya a hablar de qué va ocurriendo, porque una de las cosas interesantes, ¿no? Que tiene la serie es cómo mezcla toda esta trama amorosa o todos estos líos políticos también que hay con la historia real, ¿no? Con esa invasión, como decíamos al principio, de Napoleón sobre Rusia. Vemos batallas que también están bastante bien hechas, ¿no? Con un montón de extras.
Está muy...
Toda esa parte tiene su potencia y su importancia en la serie.
Sí, para mí también están muy, muy, muy bien hechas. Y sí, he leído que es una serie que ha traído un montonazo de extras. Y lo que pasa es que para mí la parte de guerra, conflictos y tal, me parece muy escasa. No, me parece que hay...
¿Querrías que hubiera habido más guerra y menos paz?
Bueno, más guerra y menos amor, por llamarlo así. No, me parece que están muy bien hechas las batallas. Incluso hay algunas escenas que dan un poco de cosa, de ver cómo le cortan una pierna o cómo justo le clavan una flecha o le rajan el cuello. Hay imágenes un poco fuertes, pero me parece que son dos capítulos. Que sí, que a lo mejor en casi todos ves una escenita, pero muy corta para la duración de cada capítulo.
Bueno, pues por una parte, Pierre y su esposa Elena, con la que él está encantado...
Al principio.
Comienzan a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque ella es muy ligera de cascos, ¿no? Hay que decirlo así, simple y llanamente. O sea, se cepilla a todo lo que pilla por delante, ¿no? E incluso hay un amigo, un general, bueno, un soldado, que es amigo de Pierre...
Que lo acoge en su casa, de hecho.
Lo acoge en su casa. Y que a la primera de cambio, ella parece que también le detesta, no quiero este bruto en mi casa, dice. Y a la primera tarde se lo está cepillando encima de la mesa, ¿sabes?
Yo creo que la siguiente escena de decir que lo detesta casi es la que lo vemos ya con él. Empezando por el primero que se tira, que es su hermano, que lo he comentado así al principio. Elena.
Uh-huh. Y bueno, pues a Pierre le llega un soplo de que Elena se está viendo con este soldado, ¿no? Que luego tendrá su importancia.
Sí, le mandan una carta, creo, o algo así.
¿Y qué hace Pierre? Pues él, que es un tipo de letras, por así decirlo, no tiene nada que ver con el mundo militar, le reta un duelo, ¿no? Esto es que se queda muy caballeresco y muy, muy, muy histórico, ¿no? Y muy de caballero azul. De Príncipe Azul, mejor dicho.
Escena un poco cómica.
Sí, se va a tener un duelo en la nieve y esto, además, yo creo que es el principio justo del capítulo tercero, me parece. Se va a tener un duelo y curiosamente gana el duelo Pierre, ¿no? Es el primero que dispara y dispara bien.
Y digo cómica, graciosa, porque cuando va al duelo, aparte de ir como acojonado y nervioso, pero no quiere suspenderlo, quiere llegar hasta el final, le va preguntando al que le acompaña como casi que es un duelo, cómo me tengo que posicionar, cómo tengo que luchar.
Que le dice, se ponga de lado, ¿no?
Claro, le dice, pues ponte de lado, el brazo siempre levantado en esta posición, tal, y todo eso a la vez que el otro se le va acercando. Ya a disparar.
Dolojov, que no me salía el nombre de este soldado. Bueno, pues después de este duelo... Que
le dispara, pero no le mata.
No le mata, efectivamente. Pierre se cabrea muchísimo con Elena, ¿no? Prácticamente la echa de su vida. Y él pues se acaba un poco perdido hasta que se topa con un miembro de la masonería y le mete en ese mundo, ¿no?
Siendo ateo.
Sí. Y bueno, pues él empieza a seguir un poco las directrices, ¿no?, de los masones, el ayudar al prójimo, ¿no? Es un poco lo que, el cambio que pega él a partir de
sí, él se sienta como, se siente como tan mal por lo que le ha pasado con Elena, porque él al principio estaba súper ilusionado con ella y no se podía creer que una chica tan guapa estuviera con él, y después de ver que todo era una farsa, y luego lo del duelo, que él estaba como súper en contra de tener que combatir, no era para nada guerrero, pasa lo del duelo y encima se siente súper mal por haberle disparado, menos mal que no lo he matado, se arrepiente de todo, y entonces que llegue a encontrarse con esta persona es como un alivio, porque le va guiando, le va transformando de cómo se, de que siempre va a tener felicidad mientras que esté vivo, que es una frase que repite, que repite en la serie. Y le cambia, vemos la evolución total de este personaje de Pierre.
Hasta tal punto que incluso empieza a hacer cosas más propias de una mentalidad, no sé cómo decirlo, pero más, más liberal, ¿no? Más a favor de derechos del trabajador, más... Él comenta además en varias ocasiones que ha estado mejorando las condiciones de sus campesinos, que ha intentado que todo vaya mejor, pero que aún así no acaba de ser feliz del todo, ¿no? Eso por la parte de Pierre, ¿no? Estamos ya a medias de esta historia. Y en la parte de Andrei, bueno, pues lo vemos que conoce a Natasha. Los dos pues se enamoran rápidamente, acaban prometidos, ¿no? Y bueno, pues por aquello de que Natasha es de una familia menos pudiente, ¿no?, de lo que le podría gustar al padre de Andrei. Este, el padre, le dice que vale, que lo consiente, pero que se esté un año sin verla, y que si después del año sigue pensando lo mismo, pues que se case con ella.
Además es algo que yo los veía como tan enamorados y tan echados para adelante los dos, de pues que creía que ese matrimonio se iba a formalizar y tal, y creía que cuando el padre le decía eso, pues como que no iba a aceptar eso, porque parece que si el padre se lo decía a la hija, sí que la hija totalmente lo hacía, pero cuando se lo decía al hijo, parece que en otras familias, por ejemplo, el hermano de Natasha prácticamente es el que les lleva a la ruina. Sí. No obedecen como la mujer, entonces pensaba que no iba a aceptarlo. Después del desamor que había tenido en su matrimonio, que este personaje sale a la batalla porque está harto de todo eso y parece que por fin lo encuentra, y sin embargo acepta estar separado un año.
Bueno, pues aquí empezamos a ver ya algunas de esas conexiones entre estas familias, entre estos grupos de personajes. ¿Por qué? Porque el hermano de Natasha pertenece a un cuerpo, los húsares, y bueno, en una de las batallas importantes de este enfrentamiento contra Napoleón, pues bueno, sale vivo, y él vuelve pues contando historias, batallitas de guerra, prácticamente como un héroe. Se topa con Andrei, no se conocen en ese momento, y bueno, poco más que Andrei le dice, bueno, que los verdaderos héroes son los que han estado en campo de batalla, ¿no? Como diciéndole, yo sé que tú has estado ahí, pero macho, te has caído del caballo y ni siquiera has llegado a pegarle un tiro a nadie, ¿no? Y estabas rogando por tu vida y te han salvado el culo en el último instante.
Sin embargo, parece que es el que más orgulloso se encuentra de ir a la guerra, y el que más farda, ¿no? Como tú dices, el que más luego cuenta batallitas o presume o tal. Y lo que vemos es que es un niñito mimado de sus papás,
que les pide dinero constantemente, apuesta
todo, le da igual perder un montón de dinero, les pide dinero, y como hemos dicho, es la familia como más normal, que el padre es un buenazo y todo lo que le pide el hijo se lo da.
Vemos, Sonia, esa escena en durante ese vals, mira, escuchamos ahora de fondo. Es una recepción, ¿no?, de, como decimos, de esta alta nobleza rusa en aquel momento. Y bueno, ahí las mujeres de estas familias de nivel medio alto, pues están un poco ahí expuestas para que un príncipe, un general, un hijo de noble, pues las sacara a bailar, ¿no? Y pues se quedarán prendados, ¿no? Así era como era el amor de aquel entonces, ¿no? Y vemos, bueno, pues como los deseos de Natasha en ese momento, que era que Andrei, que la había conocido tan solo unos días antes, la sacara a bailar, pues le... se cumple ese deseo, ¿no? Y le saca a bailar y tiene ese momento un poco rollo princesa Disney, ¿no, Sonia? Que
sí,
cuánto,
bueno,
cuánto bailan, ¿no? Se vean los dos enamorados al instante.
Y es que es muy princesa Disney. Se juran amor eterno en una canción.
Bueno, pues eso en cuanto... en cuanto a Natasha y Andrei.
Y Pierre encantado de que...
De que su amigo y su amiga
acaben...
Aunque se le ve... se le nota fastidiado, ¿no? Porque...
bueno, para mí desde el primer capítulo se le nota que él siente algo por... que Pierre siente algo por Natasha. Pero sí que es verdad que yo creo que tiene un corazón enorme ese personaje y que se le ve encantado de eso, de que sus amigos, encima después de las desgracias, ¿no? De... porque no sé si hemos contado que su mujer, la que se queda embarazada, creo que no lo hemos dicho. Cuando
no,
la, cuando
muere
la,
en el parto, ¿no?
Claro, cuando da luz muere y el niño, su hijo, el que nace, sí que... sí que vive, pero entonces como después de esa desgracia de ir a la guerra y todo eso, encontrar como a una chica, Natasha, que para Pierre es fantástica, pues se alegra.
Estamos en una época, además, dentro de esta misma historia en la que había un alto al fuego, ¿no? entre el zar ruso y Napoleón, y por eso también Andrei pues vuelve a su vida con su padre, a poder enamorarse, ¿no? en esta época. ¿Qué ocurre con los Kurajin, con Elena y con Anatol? Bueno, pues Anatol, en ese año en el que Andrei se ha marchado, pues un poco por orden de su padre, para ver si realmente es digno de estar con Natasha, le seduce. Además, le seduce de una manera un poco incluso violenta, ¿no? Y ella pica. Yo no me lo esperaba, ¿no? Porque se la veía tan enamorada de Andrei, que caer en eso, que ella además al principio dice no, yo estoy prometida, no te me acerques y tal, pero luego le vemos, pues lo
pero
cuenta
parece
a Sonia,
que
le dice, pues es que me noto dominada por él, ¿no? Y me gusta, ¿no?
Sí, es que en esa época lo que vemos que buscan todas las mujeres es encontrar un hombre, casarse. Entonces, claro, ella confía en que en un año va a volver y está enamorada de él, pero se le presenta a otro que tampoco le parece muy mal y dice, a ver, me está jurando amor eterno y yo lo que busco es eso, casarme, que pues primero dice que no, se acuerda del otro y tal, pero luego dice, es que a este lo tengo aquí ya y el otro pues no sé si realmente va a volver o va a morir o ha muerto ya en la guerra o...
Es que ahí está un poco la clave, ¿no? Que Natasha no sabe tampoco los motivos reales de por qué Andrei se ha ido, ¿no?
No, él no le cuenta que su padre le ha dicho que tenía que irse un año, que es también algo que él podría haber hecho para que ella creyese y estuviera más convencida de que al año iba a volver, ¿no? Pero...
bueno, pues Natasha rompe el compromiso y...
diciéndoselo además a la hermana
a María.
De él.
Y decide irse con Anatol, algo que bueno, Pierre luego se lo echa en cara de manera muy dulce, eso es verdad. ¿Cómo has podido hacer esto? Pero se ve que Natasha se ha equivocado totalmente, ¿no? Que era todo un engaño de Anatol, que incluso está casado con una tía en Polonia, ¿no? Y que tiene, me parece que tiene hasta hijos. Vemos ahí cómo Natasha abandona ese rol de mujer positiva y de mujer encantadora y de alegría de la huerta a ser algo un poco más oscuro, ¿no? Que llega incluso a reponerse gracias a su amigo Pierre.
Yo ahí creía que se iba a suicidar en esos momentos, cuando la...
No me hubiera extrañado.
Cuando en estas imágenes que se la ve en su cuarto, encerrada, que ves que cuenta la familia que no come, que no sale, que no quiere ver la luz del sol, nada más que en la cama, tomando una pastilla, pues no sé, te la muestran un poco como, además como que se le ve que está un poco desequilibrada porque no puede ser tan sumamente happy, y de repente ese bajón pues se le ve ahí, pero sin embargo no, sigue siendo protagonista hasta el final de la serie.
Bueno, pues final de la serie del que habla Sonia, que llega con la vuelta de nuevo de la guerra, ¿no? Es Napoleón el que decide seguir adelante con la invasión en terreno ruso. Y bueno, pues aquí vemos como Andrei de nuevo tiene que ir a pelear al campo de batalla, algo que él había rechazado ya desde aquella primera vez. Y vemos pues cómo cambia la vida para todos los personajes, ¿no? Por un lado, pues dejamos a Natasha dolida, aunque empezando a recuperarse gracias a Pierre. Andrei de vuelta al campo de batalla. Los Kurajin, pues Elena está embarazada y al final pues se suicida.
Sí, es como ella siempre ha sido, le gustaba que todo el mundo la mirase, llegar a los sitios y sentirse protagonista, ser como la más en las fiestas, la que todo el mundo cogía, miraba, y cuando está embarazada pues se da cuenta de que llega una fiesta y la gente que lea es a ella a la que miran cuando ella, o sea, ella se cambia el rol. Ella era la que miraba y criticaba y ve que es al revés. Es más, una mujer, una secundaria, que no, mujer mayor, que no me recuerdo ahora cómo se llama, se le acerca y le dice: tú ya no eres aquí bienvenida, vete de aquí. Entonces se ve cómo sale de ese salón y se mete en otro salón en la fiesta, y se le ve destrozada, se tira al suelo, empieza a llorar, y ya prácticamente la siguiente escena que se ve es a ella en una cama que llevaba un vestido blanco de la fiesta, tirada en las sábanas, y se ve una mancha enorme de sangre por la tripa y un poquito más abajo, y se ve que se ha suicidado.
Bueno, eso en cuanto a Elena. Pierre decide pues que en ese nuevo afán, ¿no?, en el que incluso había llegado a perdonar a Elena por lo que ya había hecho, decide pues que puede hacer algo más, ¿no?, que puede hacer algo más por su país y por los suyos, por los que le rodean, y se marcha al frente, ¿no? Se marcha al frente y ahí se encuentra en primer lugar con Dolojov, con el que su Elena se había acostado. Dolojov le pide incluso perdón, ¿no? Le dice que siente mucho lo que ocurrió, y se dan la mano, firman la paz, ¿no?, en ese instante. Y se encuentra también con Andrei, ¿no?, que le dice: hombre, no tengo yo bastante aquí en la guerra como para encima tener que ocuparme de ti, que eres un pelele, que no has tenido prácticamente nunca un arma en tu mano, y que no has... No sé, no quiero tener que ocuparme de ti en este sentido, ¿no? Y le dice: bueno, no te preocupes por mí, que no voy a ser una molestia, ¿no?, más o menos. Y en ese final, Sonia, de la serie, que bueno, vamos a dar solo un par de pinceladas, queremos que al final lo descubráis vosotros, pero bueno, vemos a Pierre pasar las canutas, ¿verdad? Porque, ¿qué le ocurre?
Sí, vemos como él intenta... Él sigue siendo muy bueno y en Rusia está ardiendo, entonces pues intenta, oye, gritos de una madre desesperada, que una niña está dentro de una casa, pues pasa, la salva, y cuando sale va a darle la niña a su madre y ve que a su madre se la han llevado, entonces él empieza a pelear con uno, a pelear con dos, a pelear con tres, al final se lo llevan arrestado, lo tienen como en una especie de calabozos, que tampoco son calabozos, como unas...
mazmorras, sí.
No, sí, donde los metían a todos lo pasa ahí mal, pues muerto de hambre, sin comer días, tal, hasta que ya lo sacan, tiene que andar muchos kilómetros con unas temperaturas muy bajas, nevando.
Cuéntale la anécdota de la patata, que esa es buena.
Bueno, pues el sitio donde está encerrado, que es una especie de cueva, todo se ve así como de piedra, muy frío, conoce a un hombre... más mayor que él, que está que lleva consigo un perrito, y cuando lleva tantos días sin comer le ofrece como una patata, parece una patata asada, y Pierre pues se queda como flipando, pero me vas a dar un trozo, dice, hombre, te voy a dar un trozo a ti y un trozo a ella, refiriéndose a la perrita que lleva, Y entonces el desesperado y flipando va como a metérsela rápidamente a la boca y le dice, para un momento. Dice, tienes que saborearla bien, espera, que le voy a echar un poquito de sal. Y tienes que comértela como si fuera la última patata o la última
comida
que te vas a comer. Así que cómetela despacito, saboreala y disfrútala. Entonces, al final vemos cómo Pierre sale de todo esto y de repente ya está en su supermansión donde vive, en su casa. Y además es que vemos en la escena cuando ya está en su casa, se despierta después de estar días durmiendo, recuperándose de todo lo que le ha pasado. Y por orden de los médicos, cuando llega el criado, cuando se despierta, le dice, es que me habían dicho que no te despertara y llevas días durmiendo, ¿no? Entonces lo primero que le hacen es vestirlo y le vuelven a poner como al principio, pues con sus ropas elegantes y demás, y le sientan en una mesa enorme con un montón de comida. Y en esa comida ahí se ve pues carne y patatas asadas. Y coge corriendo una patata asada con la mano y va a hacer lo mismo. Entonces se recuerda ahí la imagen, coge los cubiertos, le echa un poquito de sal a la patata, la empieza a cortar suavemente y se acuerda de su amigo que desgraciadamente en el paseo de nieve pues no tiene tanta suerte como él.
Eso es. Bueno, pues yo creo que al final, Sonia, lo que ocurre con Andrei, lo que ocurre con Natasha, lo que ocurre con Anatol, con todos los protagonistas de esta historia de Guerra y Paz, lo vamos a dejar para que lo veáis, que al final merece la pena, Sonia. Yo sé que tú, mientras lo estabas viendo, tenías tus momentos ahí de, joder, qué coñazo, ¿no? No acabo de cogerle el punto, ¿no?, a la historia, pero yo sé que al final,
bueno,
has dicho, bueno, sé que va a concluir, porque lo hemos dicho al principio, es una historia que no va a tener más temporadas, es una miniserie que aquí concluye.
Si podemos,
consistía en trasladar la obra de Tolstoy.
Si podemos decir eso, que tiene un final, que a cada personaje pues te enteras en qué casa termina y cómo acaba su romance y demás. Y pero sí que es verdad que a mí no me ha llegado, pero porque es por el tipo de serie que es, ¿sabes? Yo reconozco que es una serie que vale la pena de ver en lo bien hecha que está, ¿no? Normalmente las miniseries estas que hacen ahora tienen una calidad tremenda, o sea, están todas como súper bien ambientadas, la música, todo lo que pasa que a mí, personalmente, pues todos los rollos de casas y amores no me... Hay trozos pues que me han parecido muy aburridos, sí.
Mira, nos comentan en la web, una seguidora, Marta, nos dice, es tal cual la novela, dice, lo único es que no parece ambientada en Rusia, parece más Inglaterra. Bueno, puede ser, ¿no?
La verdad es que yo que la he visto, por ejemplo, no la he visto en versión original, la he visto en castellano, doblada, pues sí que es verdad que cuando hablaban en ruso lo subtitulaban, ¿verdad? Y son pocas escenas, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que igual se refiere
es un
más
inglés...
a... Se refiere más a la ambientación.
A la ambientación de los
espacios,
ya,
¿no?
Sí, sí.
Los sitios. Podría estar rodada perfectamente en Inglaterra, en Francia...
Sí,
bueno. Cualquier época victoriana, ¿no? Que viene a ser un poco donde nos encontramos en la historia. Pero yo creo que es un acierto en ese sentido. O sea, pocas pegas se le puede poner a...
Es verdad que cuando la vamos viendo nos van mostrando el sitio donde están y la fecha. Uh-huh. Y sí que es verdad que si no te lo ponen, pues puedes pensar eso, que es cualquier sitio.
Bueno, Sonia, para ir poniendo punto final a nuestro repaso de esta serie... se nos está acabando el tiempo.
Nada, sí.
¿Alguna escena en concreto que te hayas quedado con... de esta serie que digas, mira, voy a recordar Guerra y Paz por esta escena, por este momento?
Pues una cosa que me... es un poco spoiler, pero yo es con la escena que me quedaría, y es que cuando están en la guerra el... ¿cómo se llama? El de Natasha, el...
Andrei
se encuentra con el que le tira los trastos, que le traiciona a ella,
Anatol.
Entonces, en la escena donde se encuentran, que además parece que le que cuando se encontrasen, pues que le iba...
Sí, dice que le iba a retar un duelo.
Que le iba a matar. Pues, sin embargo, pasa algo totalmente distinto y es como un momento duro, ¿no? Porque te das cuenta que a lo mejor en ese momento, porque además en ese momento los dos están heridos y las circunstancias que se conocen es... son raras, cómo la vida pues te cambia el pensamiento, ¿no? Depende de cómo que te importa nada que eso que ha pasado. Además, es algo que le cambia a este personaje, que luego está como súper ofendido porque Natasha le ha hecho eso al principio y al final se rinde a sus pies diciendo que para nada ha sido culpa de ella y que es el que se ha ido un año. Y yo creo que es sobre todo por esa escena en la que nos enseñan que puedes cambiar de opinión.
Fíjate, hay un momento, el último diálogo, ¿no? Hace Pierre un speech final, cuando ya se sabe cómo han acabado cada uno, y habla un poco de qué es la vida para él, ¿no? Un poco es un resumen de todo lo que ha sido la historia, no desvela qué ha ocurrido, os lo vamos a poner por eso, pero bueno, vais a escucharlo.
Pero sí que son los dos últimos casi minutos de la serie.
Bueno, vamos a escucharlo.
Dicen que los sufrimientos son desventuras.
Sí que lo es.
Pero si me preguntaran si prefiero ser como era antes de ser apresado o vivir de nuevo cuanto he padecido,
oh, Dios mío,
contestaría, por Dios, prefiero volver a estar preso.
Oh, ven aquí a jugar con la abuela.
Vamos a sentarnos a comer y a dar gracias por la suerte que tenemos. ¿Para mí?
Cuando nuestras vidas se quiebran, creemos que todo está perdido.
¿Madeleine?
¡Sí!
Solo es el comienzo de algo nuevo. Y bueno.
¡Qué fuerte estás!
¿Qué?
¿Quién se va a comer todo hoy? Muy bien, pequeños.
¡Qué preciosidad! Mientras hay vida, existe la felicidad. Aún nos queda mucho.
¿Sabes qué voy a hacer?
Mucho todavía por vivir.
Con estas palabras de Pierre, cerramos lo que ha sido nuestro repaso a Guerra y Paz. Y si te parece, vamos a pasar ya a nuestro calendario.
Venga. A ver esa musiquilla.
A ver si quiere entrar. No, no. Bueno, como siempre. Ahora. Venga, ¿qué tenemos para esta semana?
Venga, pues decimos hoy, ya que hemos hecho el programa en domingo, sería Los Mosqueteros, va por la tercera temporada, el capítulo 5, y ya nos metemos en la semana que viene, mañana lunes, Bob's Burger, Los Simpson, Once Upon a Time, Fear the Walking Dead...
Esta noche, por cierto, Sonia, Fear the Walking Dead, perdona que te interrumpa. Teníamos otro día un amigo por la web que nos decía para cuándo dar reseñas de los capítulos 3 y 4 de Fear the Walking Dead. Esta noche estará.
Sí, el que emiten es el 5, el lunes. Juego de Tronos, The Last Man on Earth, El Último Hombre de la Tierra. Y Penny Dreadful, capítulo 2, que es en la tercera temporada. El martes Gotham, American Dad, 12 Monos, Bates Motel, Tour y Persona of Interest, el segundo capítulo de este fin de serie, final de serie. Miércoles Flash, New Girl, que echan otra vez capítulo doble, como viendo a saber habitualmente, es ya el 21 y el 22 y es final de temporada también de la quinta. Agentes de S.H.I.E.L.D. y echan también el miércoles Persona of Interest. Jueves de Paz, la primera temporada de la serie de
Aaron Paul.
Arrow, ya estamos finalizando también temporada. Mother Family y The Americans. Viernes, Legends of Tomorrow. También tenemos el viernes el final de temporada de Scandal, que es la quinta temporada, y la novena temporada el final de The Big Bang Theory. También emiten The Blacklist y Los 100 y Orphan Black. El sábado Banshee y el domingo, pues como hoy, Los Mosqueteros.
Bueno, pues os recordamos, Sonia, si quieres otra vez, el evento que tiene Radio Color para este fin de semana, para este sábado día 14.
Pues nada, es una presentación de lo que va a ser la fiesta de la primavera, que la fiesta de la primavera es el 4 de junio, como viene siendo habitual en la Plaza de la Merced, en la Plaza Mayor. Y este sábado lo que se hace es una presentación de lo que va a ser esa fiesta en la Ronería, en directo Cuenca, que la venta de entradas está ya, tanto en la Ronería como en Barodín, que vale solamente 5 euros, y que además van a, de la presentación, pues van a tocar un par de grupos, Flow con Duende, que son así como flamenquillos, y luego un poquito de rock de Buscar Ruinas.
Bueno, pues esperamos a todos allí para esta presentación de lo que va a ser la fiesta de la primavera el día
14, sábado,
y la fiesta de la primavera
el 4 de junio, sábado,
que también, por supuesto, esperamos que estéis todos allí. Esto ha sido el calendario, Sonia. Si te parece, con esto cerramos ya el programa. De boicot para despedirnos. Sonia, un placer, como siempre.
Igualmente, Pablo, la semana que viene.
¿Lo decimos ya o que
si atentos, quieres, ¿no? Lo vamos anunciando en Facebook, Twitter y.
Suscribiros a la web, por favor.
Y atentos a la web.
Lo que sí está claro es que ya se nos está acabando esta temporada y nos quedan unos cuantos programas potentes todavía con su final de temporada, Sonia, que has dicho.
Sí, la verdad es que en la web de Previously On, tanto aquí en la radio, pues estos días de comienzo de mayo, pues hemos hablado un poco de que este mes es el mes de las series que se terminan. Entonces hicimos un repaso que podéis ver todas ellas detalladas en la web de Previously On. Y entonces pues hay muchas que queremos dedicarle un programa. No nos quedan tampoco muchas fechas antes del final de temporada, que paramos en verano y luego ya volvemos. Y veremos a ver, pero sí que nos gustaría pues hablar de todo, de Flash, de Arrow, de Scandal, de todos estos finales.
Bueno, pues lo podréis escuchar aquí en Radio Color, a través de internet, en el 106.2 de la FM. Ya sabéis, seguirnos en Facebook, en Twitter, con ese @previously_rk, RK con mayúscula. Y por supuesto, ahora en la web, www.previously_on.es. Sonia, repito, un placer. Nos vemos la semana que viene.
Gracias, Pablo.
Aquí,
agur.
En la Radio Libre de Cuenca. Hasta la próxima.
Se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña.